En esta mañana vamos a dirigirnos aquí al capítulo 5 del Apocalipsis. Nosotros habíamos visto solamente parte de lo que trata el capítulo 5 en nuestra última clase. Esa fue antes de ese break, ese intermedio que ha habido entre las Navidades, esa pequeña vacación que hubo, y este comienzo de este ciclo invernal. Así que en esta mañana queremos realmente recordar que hablábamos acerca de lo que es la adoración celestial, todo aquello que tuvo que ver o que tiene que ver con la forma tan distinta en que se celebra a cabo la reunión, por así decir, se celebra a cabo. Es una reunión constante, dice que día y noche. Eso es lo precioso, es lo que estoy anticipando. Día y noche, aleluya. Oh, más de lo que uno pueda decir. No cesaban de decirle santo, santo, santo. Y poder realmente, hay quienes esperan recibir sus coronas. Y aquellos que estaban allí, esos ancianos, no podían esperar para poner sus coronas. Aleluya. Hay quienes esperan recibir y otros quieren dar, ¿no? Y yo no sé, pero a veces no hace falta tener una corona literalmente en la cabeza para podérsela poner al Señor. Puede que a veces sea una palabra de elogio, puede que a veces sea una palabra, algo complementario, me refiero yo, de complemento quiero decir, a la vida de uno, y que uno pueda decir Señor, por dentro, ¿verdad? Por dentro, Señor sé glorificado, Señor sé exaltado. Y es como, la recibe uno porque no se la dan, pero con la misma por dentro dice Señor. Señor. Oh, es precioso, porque el Señor ve los pensamientos y las intenciones del corazón. El ser humano es egoísta, todo para uno, para uno, para uno. Y el Señor, que es el Todopoderoso, Él dice que Él se humilló hasta hacerse, bueno, llegar hasta muerte de cruz por nosotros. La adoración es alabanza. Pero decía que en esta mañana vamos a estar tratando acerca de algo que no es muy placentero, pudiéramos decir, por el tópico nada más, por las palabras que ahí se ven, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se siente usted si alguien le da una carta ahora y le dice, pero no la abra sino hasta el año que viene? O que le den un obsequio y que le diga, sí, algo que tú has estado queriendo por mucho tiempo, pero por favor no lo puedes abrir hasta X tiempo. Mire usted, que usted se esté muriendo de hambre y que le digan, sí, aquí tienes, te voy a dar te traigo esta comida, pero no la puedes comer sino hasta las 6 de la tarde. Y en esta tarde vamos a estar tratando acerca de el libro sellado. Ese es nuestro tema en esta ocasión, el libro sellado. Leemos aquí en el capítulo 5 del Apocalipsis, donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El libro sellado. No sé, pero lo triste de la forma del hombre, del ser humano, en este caso estoy hablando acerca del creyente, lo triste del proceder de nosotros como creyentes es que muchas veces limitamos ese sello en las Escrituras, lo limitamos solamente a el libro del Apocalipsis y particularmente a ese libro que se halla aquí, del cual estamos leyendo, el libro sellado. Realmente decía que es triste, porque si lo vemos tal como es, toda la palabra está sellada. Toda la palabra está sellada. La sagrada, es el mismo Señor, es la misma palabra. ¿Cuántos no dicen, por ejemplo, mire que yo he leído la Biblia, pero no le hallo? No le hallo. ¿Por qué? ¿No fueron a la escuela? ¿No aprendieron a leer? Sí pueden leer. Son, perdón por así decir la expresión, pero son idiotas, ¿no? Son personas muy cultas, son personas muy preparadas, pero no pueden entender. ¿Qué sucede con la Biblia? Hay quienes dicen, no, es el libro del Apocalipsis, el que está sellado. Y perdón, pero yo digo, toda la Biblia está sellada. Toda la Biblia. Y a menos de que realmente Él abra los ojos de nuestro entendimiento, jamás podremos leer. Ejemplo, ¿cuántas veces, por cuántos años no hemos leído, por ejemplo, tal Evangelio, por ejemplo, el capítulo cual? Cualquier capítulo de cualquier libro de la Biblia. Y un día, así, sin mucha cosa, estamos nada más que mirando así, y de pronto es como que nuestros ojos se anclan, se clavan en una cierta palabra, y es como que alguien descorriera el telón. Y decimos, ¿y esto de dónde salió? ¿Estaré leyendo un libro nuevo? Y es verdad. ¿Y de dónde salió esa revelación? No, porque, es más, ni hasta interesados estábamos. Quizás estamos leyendo así nomás porque decimos, bueno, pues vamos a leer, estoy leyendo a través de la Biblia, ¿no? Y uno se pone a leer y vuelve otra vez al ciclo, otra vez. Y ahí se queda uno pasmado al ver esa palabra. ¡Oh, Señor! Y de pronto, como que hay que dejarlo todo y empezar a adorar y a glorificarle a Él por lo que Él nos ha mostrado. Y versículos, palabras que hemos leído una y otra vez. ¿Quién hace eso? ¿Fue el esfuerzo de leer o fue la revelación del Señor? Acerca de este libro sellado, vamos a comenzar esta mañana por ver, en primer lugar, su escritura. Es un libro. No es solamente una hoja de papel, pudiera ser un pergamino, estamos hablando, pero es algo que comunica. Es un libro, tiene un mensaje, comunica. Y para ello, lo que queremos ver en primer lugar es acerca de su escritura. ¿Qué es esa escritura? ¿Qué es aquella escritura que contiene ese libro? Vamos a ver, por favor. Para ello quisiera buscar en Éxodo capítulo 31, versículos que, de más está decir, hemos leído en otras ocasiones, pero que en esta ocasión también es necesario que lo veamos, porque aquí hay algo que tiene que ver con este libro sellado. Pudiéramos decir que tanto Moisés como Juan el Amado, los dos tenían algo en común. Es más, creo que dijimos eso en otra ocasión. Los dos tuvieron algo en común, y es que ambos fueron llamados a subir. Moisés estaba en el desierto, pero fue llamado a subir a lo alto del monte, y allí él recibió las tablas de la ley. Juan estaba en... ¿Dónde fue que él recibió esa revelación? ¿En Patmos? En el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Entonces, ambos subieron. Ambos estaban en el Espíritu. Y cuando decimos en el monte, estamos hablando, obviamente, estaba en el Señor, hablando de Moisés. Él dejó lo que es el hombre, él dejó abajo lo que es el hombre, y él entró en comunión con el Señor. Quiero que vean esto, por favor. Capítulo 31 de Éxodo, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra. Cuando hablamos de la escritura, lo primero que queremos ver es que este libro sellado, esa palabra que allí estaba, esa palabra era de origen divino. Es lo primero que queremos ver. Ese libro sellado tenía palabra, tenía escritura de origen divino. Esa misma palabra es la que vemos aquí, podemos decir, palabra divina, dice, escritas con el dedo de Dios. Ahora, aquí también en el capítulo 33, perdón, capítulo 32, yo le dije capítulo 31 primeramente, perdón. Bien. Ahora, capítulo 32, y en el versículo 16, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Podemos decir que el libro sellado era obra de Dios, y que esa escritura es escritura de Dios. No es cuestión de tratar de saldar alguna duda que pudiera haber en cualquiera de ustedes. No es eso. Pero es el hecho de, como de repasar algo que no debiéramos ni de tener que repasar. Pero, como decía Pedro, ¿verdad? Aunque ya conocéis estas cosas, para vosotros es, esto es para seguridad vuestra. Cuando vemos las Sagradas Escrituras, nosotros, por ejemplo, vamos a la librería llamada Librería Cristiana, y allí nosotros escogemos, ¿no?, de entre todas las Biblias, la que más nos gusta. Si es de cuero, si tiene letras rojas, las palabras textuales del Señor, si es de canto de oro, si es con zipper, estilo. Y nosotros escogemos y tendemos a aceptar la Biblia según la que nos place a nosotros. Escogemos la Biblia de acuerdo a nuestra satisfacción. Mas, sin embargo, todo lo que yo puedo ver acerca de ese libro, el libro que se ve en Apocalipsis, o que del cual se habla en Apocalipsis capítulo 5, es que aunque nosotros tengamos una Biblia que tenga estas características, repito las que ya dije anteriormente, así o asá, letra mayor, más grande, imprenta mayor o menor, como sea, no importa cuál sea, esa palabra procede de Dios. Ahora, vean por favor lo que sucedió cuando Moisés recibió esa palabra. Primeramente, Moisés fue transfigurado. El Señor le dio palabra de vida a Moisés, y Moisés recibió esa palabra. Pero cuando el pueblo la recibió, ¿saben lo que recibió? Juan capítulo 1, versículo 17. La ley vino por Moisés. Nosotros recibimos de la librería bíblica, recibimos una Biblia, porque la compramos, obviamente. Y Moisés, perdón, y el pueblo de Israel recibió tablas de la ley, dadas por Moisés. ¿Cómo estaban esas letras para ese pueblo? Vamos a ver algo más acerca de esa escritura. Algo más. Esa palabra, esa escritura, que es de origen divino, también tiene dos formas de relacionarse con nosotros. Es lo segundo que queremos ver en cuanto a eso de la escritura. Esa escritura, repito, se relaciona de dos maneras con nosotros. Para ello queremos ver en Isaías capítulo 29. Primeramente, se relaciona en forma externa. En forma externa. Dice aquí en el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Aquí habla acerca de un tropiezo en la palabra. Vamos a verlo más adelante. Aquí habla acerca de Una intoxicación, decíamos, en cierta materia que cubríamos, ¿cómo es que el creyente puede leer la palabra y tropezar sobre esa misma palabra? Porque es lo que está refiriéndose aquí. ¿Qué le ha pasado al pueblo? ¿Qué le ha pasado a sus gobernantes? Me refiero al pueblo de Dios. ¿A qué se debió esa divagación? ¿A qué se debió ese titubeo? ¿A qué se debió esa caída? ¿A qué se debió ese tropiezo? Verso 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro del Apocalipsis. Bueno, libro sellado, ¿verdad? Estamos hablando acerca del libro sellado. Había en él un libro sellado, pero no era precisamente el libro del Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que el Señor causó que un velo fuese puesto sobre el pueblo de Dios. Dice también, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque, nuevamente, dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado. Vuelve a insistir lo mismo. Ahora, dice, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Verso 12, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahora aquí viene la palabra, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que el libro, cuando está sellado, produce que la persona aprenda no lo que dice Dios, sino lo que dice Moisés. ¿Me doy a entender? Nosotros, por ejemplo, podemos leer lo que escribió Moisés y podemos leer lo que escribió Juan, porque también Juan fue mandado a escribir. Escribe al ángel de la iglesia en tal y así. Escribe la visión y demás. Nosotros podemos leer esas palabras, sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es el resultado de leer esa palabra? Bueno, repito una vez más. Esa escritura que es santa, que es divina, esa se relaciona. Nosotros podemos relacionarnos con esa escritura de dos maneras. Una, externamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Versículo 13, la última parte. Un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Y cuando se habla acerca del libro del Apocalipsis, pues no es excepción a los demás libros de la Biblia. Tenemos que entender que hemos aprendido doctrinas, hemos aprendido cosas referente a el libro del Apocalipsis. Pero vamos a ver algo más acerca de esa sagrada escritura. Vamos a ver, por favor, en Jeremías capítulo 31. Para ver el aspecto positivo, cómo se relaciona esa palabra en forma positiva con nosotros. Hemos visto la parte negativa. Vamos a ver cómo se relaciona con nosotros, o nosotros, mejor dicho, nos relacionamos con esa palabra, pero en forma positiva. Dice aquí en Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice a través de Moisés, pudiéramos decir, ¿verdad? Tablas de piedra. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, esa misma que fue escrita en tablas de piedra, esa misma, daré mi ley dice, en su mente. Y aquí viene. El escritor no ha cesado de escribir. Aquel que escribió con su dedo en esas tablas de piedra, y el pueblo recibió de Moisés esas tablas, la ley vino por Moisés, el pueblo que recibió esa ley en tablas de piedra y que violaron ese pacto y que solamente se convirtió en un temor de hombre, perdón, enseñado de esa manera, dice, no será el próximo pacto que yo haga con ellos, sino que va a ser un pacto en el cual yo habré de escribir esa palabra. Dice, la daré en sus mentes, verso 33, y la escribiré en su corazón. Mi pregunta en todo esto es, ¿qué habrá de usar el Señor en esa ocasión para escribir esa ley en el corazón? ¿Cincel? ¿Para cincelar? ¿Habrá de usar pinceles para escribirlo? ¿Habrá de tallar? ¿Habrá de dibujar? ¿Qué habrá el Señor de hacer para poder escribir en nuestro corazón esa ley? Si nosotros podemos relacionarnos con la ley de Jehová en forma externa a través de la palabra, la ley que él escribió en Moisés, o escribió y la dio a través de Moisés, y el hombre se relaciona externamente con esa palabra escrita por Dios, este otro aspecto de cómo él habrá de establecer este nuevo pacto habrá de ser en forma interna. Ya no es mandamiento de hombre, ya no es de lo externo a lo externo, sino que ahora va a ser interna la cosa. Esto es importante porque la experiencia que tuvo Juan en el Espíritu no fue externa. Tenemos que entender eso. La razón por que Juan recibió fue la misma razón por que Moisés recibió. Ambos tuvieron una experiencia interna. Y cuando hablamos acerca de algo que está sellado a lo interno, repito, está sellado a lo interno, por causa de que el ser humano vive para lo externo. La razón por que está sellado para lo interno es porque nosotros, aún como creyentes, tendemos a vivir para lo externo. Él quiere que sea para lo interno, pero si vivimos para lo externo, entonces no causa efecto en la parte interior de nuestro ser. Quiero que consideren esto en medio de todo, por favor. Si nosotros decimos, bueno, yo quisiera realmente que sea para lo interno, ¿verdad? Mi primera pregunta es esta: ¿hemos tenido contacto con esa palabra externamente? Usted dirá, ¿a qué se refiere? Yo quiero lo interno. Sí, pero yo pregunto, ¿hemos tenido contacto con esa palabra externamente? ¿A qué se está refiriendo? Ya verá. Somos enseñados de que lo primero no es lo espiritual, sino lo animal, o sea, lo terrenal. Después, lo espiritual. Pablo, cuando le decía a los corintios, le hablaba en términos diciéndoles, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras, o en otras palabras, no fui hablándoles como se le habla a los espirituales. No, sois creyentes, sois hermanos, pero lo que os di a participar fue de algo diluido. Es la misma palabra, pero en forma diluida. Os di a beber leche y no vianda. Y decía, porque aún no habéis, ni erais ni sois capaces todavía de asimilar la vianda. La palabra, la Sagrada Escritura, primeramente debemos reconocer su origen. Es santo, es divino. Y segundo, debemos reconocer que esa palabra, primeramente, tiene que hacer un efecto en nosotros externamente, para después que esa misma palabra que fue escrita por fuera, pueda ser escrita por dentro y que pueda ser un efecto interno, para entonces poder realmente llegar a ese punto como llegó Juan, pudiéramos decir. Un estado, en otras palabras, en el cual solamente podía caer los pies del Señor, adorarle y reconocer verdaderamente que no es mandamiento de hombre. Uso Juan como ejemplo porque la vida de él fue cambiada. Dice la palabra acerca de él que él vio, junto con aquellos que estaban con él, dice, vimos, acerca del verbo, dice que vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. El verbo se hizo carne, habitó entre ellos, lo palparon, lo vieron, lo oyeron. Eso no era ya palabra de hombre. Esas ya no eran palabras escritas con tinta, pudiéramos decir, en papel, o grabadas con cincel y martillo. Era aquella palabra que fue atesorada en el corazón de ellos. Lo primero, eso es la escritura. Ese libro sellado, su escritura, ¿qué clase de escritura es? Es divina. Segundo, tiene un doble efecto. Causa en nosotros podemos relacionarnos en una forma doble, externamente e internamente. Podemos añadir también que la parte externa, podemos añadirle esto, y es que la parte externa es negativa. Pudiéramos añadirle eso, es negativa. Pero la parte interna está positiva. Pablo tuvo encuentro con la parte externa de la palabra, pero causó muerte. Y después tuvo efecto, tuvo un encuentro, una relación con la parte interna de la palabra, y de pronto se encontró, no solamente teniendo vida, sino también impartiendo vida, porque esa misma palabra que obraba vida en él, obraba vida a través de él. Lo segundo que queremos ver en esta mañana es acerca de su contenido. Su contenido. Estamos hablando del libro sellado, el contenido de este libro sellado. Para ello queremos volver otra vez acá a Apocalipsis, en el capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Hablando específicamente, recuerden, estamos hablando acerca del libro sellado. No es solamente del Apocalipsis que estamos hablando de ese libro del cual se nos habla en el libro del Apocalipsis, el libro sellado. Bien, su contenido. ¿Qué vemos acerca de este libro? Bueno, para poder apreciar eso, tenemos que ver primeramente en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde las primeras palabras y las últimas palabras, primeras y últimas palabras, nos ayudan para enfocar debidamente el contenido de ese libro sellado. Comienza diciendo esto, después de esto, esas tres primeras palabras, después de esto, y las últimas palabras, después de estas, después de esto, después de estas. En otras palabras, se refiere a lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pudiera decirse después de esa era eclesiástica, después de ese tiempo de la iglesia, es que entonces viene lo que se ve a partir del capítulo 4 en lo adelante. Y lo primero, lo que está en ese libro sellado son cosas que han de suceder después de estas. Dice, después de esto miré, las últimas palabras, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estas que acabó de Juan testificar, aquellas que él vio, aquella que fue el testigo de él. Ahora, ¿qué cosas son aquellas que sucederán? Tiempo futuro. Sucederán. Eso es lo que se conoce como la escatología, mejor conocido como eventos venideros. cosas, en otras palabras, de alto, de situaciones dramáticas, verdaderamente cosas que a veces el ser humano ya de por sí sabe, aunque no tiene conciencia de Dios, aunque no es salvo. Pero yo no sé realmente quién es aquel que no anticipa que hay algo de gran, pudiéramos llamarle quizás lo más trascendental, pudiéramos llamar algo que está verdaderamente por acontecer, en el cual habrá de haber un fin de todas las cosas. Note cómo es que la gente generalmente quiere vivir el día de hoy. Si usted sale afuera y le pregunta hoy viene el día del mundo, el fin del mundo, ¿qué va a hacer? Nadie se preocupa en mirar a Dios. Nadie se preocupa. Generalmente, cuando viene el tiempo de la tragedia, todo el mundo quiere, en otras palabras, disfrutar.
Aprovechar.
Esa es la palabra. Es una buena palabra. Hay conciencia de que algo grande se avecina. Claro está que hay quienes, en otras palabras, piensan que el fin del mundo va a ser solamente cuando los rusos y los americanos empiecen a apretar botones. Pero vamos a ver otras cosas, porque acerca de eso yo no puedo hablar, pero acerca de otra cosa sí voy a estar hablando, y es hacia el final de todo esto. Primeramente, son eventos de gran relieve, todo aquello que tiene que ver con la escatología, cosas drásticas, dramáticas, cosas que van a poner fin, a través de las cuales se va a manifestar el fin. Pero en fin, dejemos eso a un lado. Dice después de estas cosas, lo segundo que vemos aquí en el capítulo 5 del Apocalipsis, capítulo 5 del Apocalipsis, y en el versículo 1, es lo que dice acerca de estos siete sellos. Así que las cosas que sucederán después de esta, énfasis hago en ello. Y segundo, comienza aquí en el capítulo, capítulo 4, versículo 2. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, de ahí, con esas palabras, pasemos al capítulo 5, versículo 1. Y en el trono uno sentado, verso 5, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Así que cuando Juan es llamado y se ve en el Espíritu, o está en el Espíritu, y ve, lo primero que ve es ese trono. ¿De qué nos habla un trono? Pregunto. Un reino. Estaba en el Espíritu, y lo primero que ve es un trono. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Estaba Juan en el Espíritu. En el Espíritu Santo. El reino de Dios en el Espíritu Santo. Juan vio, estando en el Espíritu, lo primero que vio fue el trono. Ahora, en ese trono, dice, estaba uno en ese trono sentado. Y veamos lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5. Y en su mano derecha, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito. Ese es el libro escrito, sellado. Pero con la misma, dice, sellado con siete sellos. Siete nos habla de plenitud, algo completo, que no falta nada, es la plenitud, completo, íntegro. Pero hay algo que necesitamos ver acerca de esta palabra sellos, que es muy importante. O sea, no es suficiente con decir ese libro estaba sellado, sino que tenemos realmente que ver algo que tiene que ver con ese sello, o con esos sellos. No eran siete libros, repito, era un libro nada más, pero con siete sellos. Siete, plenitud, dice aquí. Sellado con siete sellos. Vamos a ver la palabra por un momento, sellos. Una forma de definirlo. Definiendo la palabra sellos. Sellos. Si buscamos en Esther, el libro de Esther, en el capítulo 8, hay tres cosas que vamos a ver respecto a la palabra sellos, que es importante para poderlo aplicar propiamente a estos siete sellos. Esther, en el capítulo 8, todos recuerdan cómo fue que Amán, enemigo de los judíos, quiso exterminar al pueblo de Dios. También sabemos cómo fue que la misma horca, maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere, cómo fue que la misma horca que había preparado para Mardoqueo, fue en aquella misma horca que él murió. Pero antes de Amán morir, él había logrado que el rey Asuer escribiera un edicto, en el cual fue ya había salido y ya había se determinado que cierto día habría de matar a todos los judíos. Bien, capítulo 8, versículo 1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agüero y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Agajweón, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, ahora, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser ¿qué? Ese libro tenía siete sellos, los cuales tenían que ver un sello perfecto, en otras palabras, plenitud de lo que habría de acontecer, sin dejar nada. Todo lo que Dios esperaba que había de acontecer estaba ahí, en ese libro escrito. ¿Qué sucedió? Lo primero que vemos en cuanto a los sellos es un amén. En los sellos hay seguridad. Es lo primero que vemos en cuanto a los sellos. Seguridad. Es irrevocable, certeza. No podrá ser cambiado, no podrá ser alterado. Hay seguridad en ello. Me hace recordar de las palabras del Señor que una y otra vez usó cuando decía: de cierto os digo. Hay una versión bíblica que no usa de cierto, sino que dice amén y amén. ¿Eh? Amén y amén. Así que todo esto, en primer lugar, acerca de los sellos, tiene que ver con seguridad. Amén. No podrá ser cambiado, no podrá ser alterado, no podrá ser revocado. Segundo, privacidad. Cuando hablamos de privacidad, vamos a verlo, por favor, acá en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Repito, los sellos también definen privacidad. Algo que es privado es algo que no es público, es algo que en otras palabras está apartado. Bien, dice aquí capítulo 4 del capítulo 12, pero tú, Daniel, cierra, no haya accesibilidad. Dice, cierra las palabras y sella el libro. Nuevamente, visión sellada, el libro sellado que leíamos anteriormente, ¿cuándo? En los días de Isaías, que lo vio. Y aquí, con Ezequiel, el Señor le dice, séllalo. Pero aquí el sello tiene que ver ya no con la irrevocabilidad del mismo, sino en cuanto a aquello de hacerlo privado, ciérralo, o sea que no haya acceso a ello, que esté privado. Por ejemplo, una carta, repito, cuando decíamos, ¿verdad?, una cosa es una carta cuando viene abierta, puede que sea solamente un anuncio, una propaganda. Generalmente muchas veces ellos no se molestan en sellarlo, solamente la parte del sobre que generalmente tiene la goma, solamente la ponen dentro del mismo sobre también y sale la carta. Uno se da cuenta que no es nada importante. De lo contrario, viniera sellada, es privado para uno. No creo que, por ejemplo, por así decir, el novio le envíe una carta abierta nomás a la novia. Algo muy personal. Lo mismo sucede en cuanto a esto que estamos tratando. El Señor sella. Y cuando Él sella, tiene que ver con aquello de privacidad. Bien. Algo más también. Y es particularidad. El sello tiene que ver con particularidad, algo que se destaca, algo completamente, pudiéramos llamarle, se destaca, que no ha de mezclarse, pudiéramos llamarle particular, no está con el resto, no se mezcla con el resto. Vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. En Efesios, en el capítulo 1, esa es la segunda. Seguridad, primeramente, el amén. Segunda, privacidad. Y lo tercero es particularidad. Particularidad. Algo que se destaca, algo que no se mezcla, algo que es, está completamente aparte al resto de todo lo demás. Algo que no es común. Capítulo 1, versículo 13. En Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uno cree, y creyendo en Él, y recibiendo ese evangelio ese evangelio que nos habla de la salvación, ahí somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, verso 14, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Permítame usar una ilustración. El pueblo de Dios, cuando el Señor quiso sacar a los israelitas de Egipto, ¿qué fue lo que hizo aquella noche? Les dijo que ungieran, en otras palabras, que pusieran la sangre en los postes y en el intel de la casa. Y dijo: y cuando pase el ángel, no tocará vuestras casas. Noten, primeramente ellos que pusieron la sangre o aplicaron la sangre hasta, esa fue la señal, eso fue el anticipo, ese fue el sello. Ese pueblo se destacaba, ese pueblo no era común con el resto, ese pueblo era un pueblo particular, peculiar, distinto, separado. Vamos a pasar a este último punto en esta mañana, por favor, lo cual es, si es un libro sellado, lo último que vamos a estar hablando acerca de ello es su apertura. Después de todo, esta es la parte importante del mensaje. Podemos, en otras palabras, mirar un obsequio, ¿verdad? Y mirarlo, mira cuánto pesa, y lo podemos hacer así, ¿no? Y todo eso. Pero no, es la parte, el mensaje en sí es el abrir. Y perdón, pero no vamos a estar tratando en esta mañana acerca de cada uno de esos detalles. No. Queremos ver, en otras palabras, es el abrir de esos sellos. Su apertura. Para ello quisiéramos ver, en primer lugar, irnos acá a Daniel capítulo 12. Una vez más, Daniel capítulo 12. Esta parte, yo no puedo decir que una parte sea más importante que otra, pero creo que algo que está sellado, queremos ver cómo es que fue abierto. Y esta es la parte que realmente les pido que en su corazón no solamente oigan lo que estoy compartiendo con ustedes, soy consiervo juntamente con ustedes, pero que oigan, lean, dejen que el Señor realmente trate con cada uno. Eso es lo que puedo decirles. Daniel capítulo 12, leyendo el versículo 9. Él respondió. La pregunta anteriormente: ¿cuál será el fin de estas cosas? Muchas cosas le había mostrado el Señor. Pero aquí le pregunta: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Hasta el tiempo del... ¿qué clase? ¿Qué clase de fin? Hasta el tiempo. Van a estar cerradas hasta que yo vaya a la librería cristiana y compre allí el próximo, o hasta que escuche el próximo tape, o hasta esto. Así no se van a abrir. Eso no es lo que va a abrir ese libro. Ese libro va a estar cerrado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin. En su tiempo, en el tiempo del fin, es cuando ese libro se va a abrir. Pero cuando se lee el libro del Apocalipsis, todo lo que se ve es el fin con F minúscula. Y por eso es que nos quedamos solamente contemplando los eventos y hablando de que los rusos, de los americanos, de que los chinos, que esto, que lo otro. Y ahí es donde realmente nos ahogamos, porque lo que tenemos ojos es solamente y oídos para oír acerca de eventos, y no acerca de una persona. Vamos a ver algo acerca de esto. En Colosenses capítulo 1, Vamos a ver una comparación, establecer una comparación entre el principio y el fin. Una comparación entre el principio y el fin. Bien, Colosenses capítulo 1. Una vez más estamos haciendo una comparación entre el principio y el fin. La palabra nos enseña que en el principio creó Dios. Así que en el principio hubo un comienzo. Bueno, podemos decir aquí, capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hubo un comienzo, fueron creadas en Él hubo un comienzo, en Él hubo una creación, en Él hubo un principio. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, pudiéramos leer los otros versículos, pero me voy a mantener ahí. En Él surgió el principio de la creación, Él es el principio de la creación. Él es el principio de todo principado, de toda autoridad, de todo comienzo. Pero la pregunta que le hacía Daniel es, ¿cuándo va a ser el fin de toda esta cosa? En el tiempo del fin. ¿Cuándo fue el comienzo de todas las cosas? En el comienzo, en el principio. ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? En el fin. Ahí está. Ahora, Primera de Corintios, para establecer la comparación, esta es la parte de la creación, lo que hemos visto. Él es el comienzo, Él es el principio de la creación de Dios. Por Él surgen todos los principados y autoridades y demás. Ahora, Primera de Corintios 15. Nos habla acerca de un orden en el capítulo 15, versículo 23, versículo 24. Luego, el fin. El fin, ¿cuándo el fin? ¿Cuándo es el fin? ¿Vean cuándo es el fin? Cuando entregue el rey, está hablando de cuando Cristo entregue. Cuando Cristo entregue. Dice, cuando entregue el reino y cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, viene aquí esa palabra, por Él fueron, pero Él es quien lo suprime. Él es el que los trae a un fin. Él es el fin, no puede venir sin Él, de la misma manera que no fue el principio sin Él, el fin no puede ser sin Él. Y de lo que nos habla el libro sellado son de eventos de los últimos tiempos, el fin de todas las cosas. Comienza hablándonos de esas cosas, es un libro sellado. Los mismos discípulos no lo sabían. Cuando al Hijo de Dios le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Recuerdan qué fue lo que Él dijo? Él dijo, ni aún el propio Hijo pero con la misma, y eso nos va llevando gradualmente al fin de todo. En esos momentos él no pudo responder. El hijo no pudo responder. Dinos, querían, en otras palabras, que fuera certero lo que le... Dinos. No pude. Solo el padre conoce los tiempos que él ha puesto en su sola potestad. Pero aquí le estaba hablando acerca del fin. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, de la misma forma que por él son todo dominio y toda potestad, también él, en el fin, en el tiempo suyo, pero tiempo no del comienzo o del fin, sino en su tiempo como fin, él entonces en su tiempo suprime todo eso. Yo no sé cómo deletrearlo, no tengo esa potestad, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Por él Dios trae toda la creación a la existencia, y por él Dios mismo trae un fin a esa existencia de estar viviendo en sí mismo. En otras palabras, ¿dónde está ocupado? Permítame hacer esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa Cristo hoy en día, hasta aún en la misma iglesia? Hemos visto, no vamos a hablar del mundo, no vamos a hablar de los inconversos, vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué lugar ocupa Cristo? Afuera. Es lo que leíamos en las escrituras en cuanto al mensaje a las siete iglesias. Si eso es la situación de Cristo con la iglesia, ¿cómo será en cuanto al mundo es concerniente? Otra pregunta más. ¿Dice o no de que todas las cosas le fueron puestas bajo sus pies? ¿Pero se ve todas las cosas bajo sus pies? Pero en el tiempo del fin, según el propósito, el diseño, según el plan original de Dios, todas esas cosas, en el tiempo del fin, aunque ahora en estos momentos se ve todo en una forma distinta, en el tiempo del fin, todas esas cosas, cuando Él haya suprimido todo dominio, todas esas cosas estarán bajo sus pies. Y lo que hace Él entonces en el tiempo del fin es traer el reino al Padre y Él mismo someterse. Y eso va ya al capítulo 21. Sería adelantarnos demasiado. Capítulo 21, allá versículos 5 y 6 del libro del Apocalipsis. Un libro sellado, pero que solamente se abre en el tiempo del fin. La pregunta aquí es, y específicamente, ¿cómo se abre ese libro? ¿Por qué es que ese libro fue abierto? Estamos llegando a lo que se puede decir ya aquí a la esencia. Bueno, tenemos que volver otra vez acá a Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5 del Apocalipsis. Juan vio al que estaba sentado en el trono. Juan vio el libro que él tenía en la mano, pero también Juan vio que el libro no había quien fuera digno de abrirlo, y eso produjo un quebrantamiento en la vida de Juan. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar fue buscado alguien que pudiera abrir ese libro, y dice que no había nadie. En el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Noten, por favor, ¿por qué es que ese libro pudo ser abierto? Alison, esa es la palabra. Para que fuera abierto ese libro, para ser abierto ese libro, dice, para eso ha vencido el león, el cordero, dice, para eso ha vencido, para abrir. Él venció para abrir, él venció para abrir, él venció para abrir. No dice que solamente él tomó, es más, en aquel momento él no podía abrir. Mi pregunta es, ¿ha ido a la cruz? ¿Había vencido al maligno? ¿Había, en otras palabras, en ese aspecto, pagado por la redención? Todavía no. Le preguntaban y decían, ni aún el mismo hijo sabe acerca de los últimos. Le daba señales, le mencionaba señales, pero no le decía cuándo. Sellado estaba todo. Cuando él vino, él se despojó a sí mismo. Se hizo vano, se vació. Pero una vez que venció, entonces podía volver otra vez en su propia naturaleza. Y en eso, con la muerte suya, venció. Y de esa manera empezaba ya a preparar, la palabra sería en este caso no preparar, sino a poner todo en orden para presentar el fin de todas las cosas. Poner todo en orden para presentar el fin de todas las cosas. Dice, ha vencido para abrir. ¿Quién puede abrirlo? Nadie venció. Por eso es que nadie podía abrirlo. Se requería vencer, se requería alguien con el poder suyo, se requería aquel que es de una vida indestructible. Vencer. La palabra, y no tienen que buscarlo ahora, pero en Colosenses 2:14 dice que él triunfó sobre todas las potestades, sobre todas aquellas actas y decretos que estaban contra nosotros, aquello que está opuesto a nosotros, la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Aquellas cosas que por naturaleza, decía Pablo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Esa misma palabra que es contraria a uno, que uno creía y que hablaba de ella, dice, Cristo venció en la cruz triunfando sobre todas esas cosas. Por eso es que él pudo abrir esos sellos. Si él la abre, o si él lo sabe, entonces nosotros podemos recibir de él la revelación. Nosotros no podemos abrirlo. Ese libro está tan cerrado como cualquier otro de la Escritura. Pero porque él venció, nosotros ahora podemos recibir de esta misma revelación. ¿Qué es lo que permite que ese libro haya podido ser abierto? Permítanme insistir una vez más en ello, por favor. Esas palabras no podemos pasarlas por alto. Para que ese libro fuera abierto, él tuvo que vencer. Nosotros queremos abrir ese libro por medio de los estudios. Queremos comprar esto. Queremos. Esa es la diferencia. Ese es el problema. Ese es el problema, que no viene por los estudios. Vino porque él venció. Vino porque él venció. No está en argumentar, no está en decir, no, que eso es así. No. Es porque él venció. No llores. He aquí. ¿Podemos verle? He aquí. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Él ha vencido. Ahí mismo en el Apocalipsis 3, versículo 7, dice que él es el que tiene la llave de David. ¡Abre! La raíz de David, el que tiene la llave de David, el que abre. Y nadie cierra. Ah, pero si él cierra, nadie abre. La raíz de David, el que tiene la llave de David. Él triunfó, él venció. Créamelo que si el Señor, si no vemos, si no podemos contemplar a aquel que venció, si nuestra dependencia no está en Él, poco importa todo el esfuerzo, seremos, en otras palabras, como aquellos que decía el Señor a través de Isaías: hemos de tropezar intoxicadamente con las muchas cosas. Pero cuando el Señor abre, aleluya, la perspectiva es muy distinta. Está sellado perfectamente, a plenitud, a las cosas que están por acontecer y que solamente Él puede mostrarnos. Él es nuestra alfa, pero en Él tenemos que ver, solamente en Él tenemos que ver lo que es el fin. Si no es en Él, imposible. Yo quisiera concluir en esta ocasión pidiendo que busquen, por favor, pero sin antes pedirle, aquí en el capítulo 5, casi las últimas palabras del versículo 1. Dice que ese libro, y no habíamos hablado de esto porque lo hemos esperado para verlo así, dice que este libro estaba escrito esa relación con lo externo y con lo interno. Ese libro que, cuando lo vemos por fuera, nos parece tan lógico, pero cuando hablamos de él, resulta ser como mandamiento enseñado por hombre. Pero también está escrito internamente, está escrito por dentro. El último versículo que yo quisiera leer con ustedes, si me acompañan, es aquí en Ezequiel, capítulo 2. Al mismo tiempo, pues, los quiero dejar un poco preocupados. Quiero dejarles con un interrogante. La palabra, recuerdan que dice que había un rollo de libro escrito en su mano. Había un libro en su mano. Bien, de acuerdo. Una pregunta solamente, yo no sé, yo no tengo respuesta clara en ello, solamente les pregunto. ¿Un libro literal o un libro espiritual? Pregunta. ¿Un libro literal o un libro espiritual? Moisés bajó con tablas literales, me parece que fueron tablas literalmente. Y me atrevo a decir que fueron literales porque él llegó allí y las rompió. Cuando vio lo que... las quebró. Cuando vio lo que el pueblo de Israel hacía. Así que me parece que eran literalmente tablas que le fueron dadas. Dice que él bajó con esas tablas. Bien, bien. Pero esas otras, donde él dice que él escribirá en el corazón, ¿las escribirá literalmente? Repito, ¿usará cincel o pincel? ¿Qué es lo que usará él para realmente escribir? ¿Será una obra literal o espiritual? Bueno, dice que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, por delante y por detrás. Aquí en Ezequiel 2 dice en el versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Un rollo? En la mano, un rollo en la mano. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito. Apocalipsis 5:1, ¿verdad? Y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Y qué le dijo? Verso: come. Mi pregunta es: ¿es este libro que tantas veces hemos oído esa palabra, es este libro, fue un libro literal o espiritual cuando el Señor le decía come este rollo? Escrito por delante y por detrás, por dentro y por fuera. Yo le garantizo que con la ayuda del Señor, si realmente pudiera provocar una mayor hambre en el Señor... Ah, ya saben, no me dejan terminar lo que iba a decir. Todo lo que he hecho es levantar la Biblia en mis manos. Pero no creo que eso va a producir más espiritualidad en mí. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de libro es ese? Repito, puede que haya algo de insinuación en ello, indiscutiblemente, pero en el fondo usted puede realmente pedir al Señor, Señor, ¿qué hay acerca de ese libro sellado? ¿Qué hay acerca de ese libro en el cual hay, como dice aquí la palabra, endechas, lamentaciones y ayes? ¿Qué es lo que se espera realmente hacia el fin, en el día de Jehová, hacia la parte de lo que se le llama el fin, el día del fin? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es aquello que se anticipa en el día del fin? Gloria al Señor por el día del comienzo. Gloria al Señor por aquel que es el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. Y gloria a aquel por también que es el fin de los eventos, de todas las cosas, de las cosas que se avecinan sobre la faz de esta tierra. Ese libro, ¿qué es ese libro? ¿Quién es ese libro? ¿Qué es el principio? ¿Qué es el fin? Una buena pregunta para terminar. Pienso en esta tarde, a forma de dejarles con este pensamiento, decía en la mañana, acerca de una semilla, literalmente una semilla. Usted puede tomar una semilla, y usted la puede ver, examinar. Es más, siquiera hasta puede con una navajita o con las mismas uñas, si puede, calar y cortarla y abrirla. Y mirar todo lo que tiene dentro. Puede tomar un cristal de aumento, lo que sea, y ver un vidrio de aumento, y ver todo lo que hay ahí. Y una vez que lo haya hecho todo eso, dígame qué ha obtenido. Podemos hacer lo mismo con la palabra. Podemos tomar ahora para aquí, venir para allá, hablar del libro sellado, esto y lo otro. Y una vez que hayamos examinado este libro y pasar de un pasaje al otro y al otro y más al otro, mi pregunta es, ¿qué hemos hecho después de todo ello? Ahora, tome esa semilla, deje de examinarla, plántela. Y sin tener usted que estar mirándola, esa semilla se va a dar a conocer a usted. Usted no tiene que mirarla. Esa semilla va a brotar. Y ella misma se va a mostrar. Deja de estar oyendo la palabra como el pueblo la oye, le decía el Señor a Ezequiel. Deja de ser como el pueblo rebelde. Tú cómela. Deja que esa palabra, esa simiente se plante en tu corazón. Esa palabra que habla acerca del fin de los últimos días. Deja que esa palabra se siembre. Está sellada, como esa semilla está. No puedes ver la vida, el potencial de ella, no la puedes ver, a menos que sea plantada. Deja que ella caiga. Ese libro sellado, esa palabra, deja que ese Cristo realmente se plante en tu corazón. Y Él mismo te va a mostrar aquello que ha de acontecer, sin tener que estar especulando, sin tanta cosa. Él mismo de sí mismo, habrá de revelarse acerca de las cosas que están por acontecer. Interesante la referencia, que la relación que hay entre Ezequiel y Juan, entre Moisés y Juan, vidas que realmente lo que hicieron fue participar, no solamente estudiar, pero participar de esa simiente. Confío que el Señor, estamos realmente, yo soy el primero en aceptar que es un desafío muy grande. Cualquier pasaje de la Escritura, cualquier libro de la Biblia, pero confieso que muy particularmente este libro del Apocalipsis, por dos razones. Primeramente, porque no es el libro que generalmente se oye predicarse de él los domingos. El pueblo no está, ni hemos ministerialmente se nos ha enseñado realmente a que ese es el libro para ministrar comúnmente, como que ha sido un libro que está en esa esquina del librero, bien allá arriba, bien en la, donde es uno de esos libros que no se toman comúnmente, se pone por allá bien lejos, donde viene a caerle mucho el polvo. Cuando hay que sacarlo de ahí, hay que soplar y quitarle todo el polvo de arriba. Pero yo solamente quiero terminar esta mañana diciéndoles, hermanos, que el Señor nos dé hambre por esa palabra, por ese libro, por esa persona que es el fin de todas las cosas. El resultado, sí, incuestionablemente, el resultado lo hemos de ver. Que el Señor sea exaltado.